La quinta columna es la alternativa de los españoles sin complejos, cansados ya de los mensajes políticamente correctos que emiten y publican los otros grandes medios de comunicación. La quinta columna no quiere ser opinión publicada, sino opinión pública. La quinta columna es la alternativa española de los ciudadanos que miran con recelo y desconfianza y escuchan con fatiga a las cuatro fuerzas políticas, Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida y separatistas, que se arrogan la representatividad del pueblo español. La quinta columna es la alternativa para todos los españoles que están cansados del movimiento pendular del PP al PSOE y del PSOE al PP. La quinta columna, la alternativa española para todos los ciudadanos que creen, que saben y sienten que España es más, mucho más de lo que los partidos políticos nos dicen y de lo que sus medios de comunicación nos cuentan.
Estamos dando comienzo a la quinta columna en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid con el gran Oscar Zapico en el control central de realización. Hoy tan serio, cari acontecido y apesadumbrado como un servidor de todos ustedes, ¿eh? El equipo que lleva el nombre de esa gran ciudad, de la ciudad eterna, Roma. Pues ayer, en fin, vamos a dejarlo, Oscar. Vamos a dejarlo, que no quiero amargarle la tarde ni a Carlos Martínez Cava ni a Alberto Pascual en la tertulia. Y Rafa Nieto pues está como tú y yo, o sea, ¿qué le va?
Más o menos, sí. Se puede decir que igual.
Pues ala, vamos al informativo y después a la tertulia con Carlos Martínez Cava y con Alberto Pascual.
Francisco José Alcaraz deja la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Lo ha anunciado tres días antes de las elecciones para que no se vincule su marcha, dice, con el resultado de las mismas. Reconoce que se va dolido y cansado, muy decepcionado con Zapatero, convencido de que la UBT seguirá su andadura como hasta ahora, pese a quien pese y duela a quien duela. Alcaraz debe estar preguntándose hoy, en el día de su adiós, qué virus extraño vivirá en el ambiente para que una persona como él, dedicada en cuerpo y alma a defender los intereses de los familiares de las víctimas de ETA, haya tenido que declarar en la Audiencia Nacional como imputado por un delito de injurias. ¿Qué estará sucediendo para que un hombre que se quedó sin hermano por culpa de unos asesinos haya tenido que pasar por el trago de ser insultado, además, por el partido que sustenta al gobierno de España? Este programa ha entrevistado muchas veces, lo saben ustedes, a Francisco José Alcaraz. Nunca ha eludido nuestras preguntas, nunca se ha negado a responder, nunca ha puesto el menor inconveniente a pesar de sus muchas obligaciones. El presidente de la UBT no solo discrepa con la política antiterrorista de Zapatero, también considera que el PP ha hecho cosas mal en esa materia. Aquí lo hemos escuchado, unas veces con más claridad, otras con menos, pero siempre con el clásico tono de decepción que alguien en su puesto termina teniendo en su voz de manera inconfundible. Juan Antonio García Casquero será el próximo presidente de la UBT, el hasta ahora responsable de la asociación en Madrid. No tenemos la menor duda de que seguirá la línea de coherencia, de dignidad y de valentía que ha caracterizado la etapa de Alcaraz. El nuevo presidente debe saber que le esperan tiempos muy duros a él y a sus representados, posiblemente más duros que los que han vivido hasta ahora. Tanto si gana el PSOE como si gana el PP, porque a ambos les espera lo mismo. El señor separatista extendiendo la mano mientras pregunta qué hay de lo mío. Nuestro abrazo en las ondas para Francisco José Alcaraz. Dentro de apenas un mes volverá a su negocio de tratamientos capilares, del que ha vivido siempre y del que sigue viviendo él y su familia. Seguramente ningún político le agradezca lo que ha trabajado por la dignidad de las víctimas de ETA. La quinta columna, sí. Son las 7 de la tarde y 5 minutos. Momento de repasar la actualidad del día en formato de titulares.
Zapatero ganará con el 43,1% de los votos, según un sondeo de ayer.
Ganaría las elecciones generales el próximo domingo por un estrecho margen, según una encuesta realizada por Sigma 2 para The Times.
Rajoy promete crear un ministerio exclusivo para nuevas tecnologías.
El candidato del PP ha indicado en su charla con los lectores de Elmundo.es que ante el problema de la vivienda en España no hay varitas mágicas.
La directora de prisiones construyó un pisito para su hija en su sede oficial.
Los hechos se produjeron en la primavera de 2006, según han podido comprobar fuentes consultadas por El Mundo.
Izquierda Unida vuelve a activar su página web tras contrarrestar el ataque de los hackers.
La coalición ha formalizado una denuncia ante la Brigada de Información Tecnológica de la Policía Nacional por el acto de sabotaje.
El Consejo General del Poder Judicial multa con 600 euros al juez Ferrín Calamita por una falta grave.
Tiene pendiente una querella por retrasos injustificados por la que el órgano de gobierno de los jueces lo ha expedientado.
El juez del caso de Issei exige a las partes un acuerdo antes del viernes.
La justicia de Estados Unidos ha emplazado al gobierno español y la compañía cazatesoros Odyssey para resolver el conflicto antes de mañana.
La policía de Nueva York busca a un ciclista por la explosión de Times Square.
La detonación no produjo heridos ni daños significativos. Se cree que el ataque está vinculado con el quinto aniversario de la guerra de Irak. Siete de la tarde y siete minutos, vamos a dedicar este tiempo de información a repasar lo que ha sido esta legislatura en la voz de algunos de sus protagonistas. Quizá porque escuchando sus planteamientos podemos hacernos una idea de lo que harán también después del 9 de marzo. En este programa hemos hablado mucho de Zapatero, pero quizá no tanto de sus ministros. Y creo no exagerar si digo que ha sido probablemente la hornada de ministros más incompetente de la democracia española. Al margen de su responsabilidad ejecutiva, la forma de presentarse ante los ciudadanos que han mostrado algunos miembros del Ejecutivo de ZP, bien podemos calificarla como impresentable. Si tuviéramos que dar medallas en este sentido, seguramente la de oro sería para doña Magdalena Álvarez, que en declaraciones al programa de esa gran profesional que es Ana Rosa Quintana, reconocía sus propias limitaciones.
Me cuesta mucho trabajo decir las cosas de memoria, porque ayer hablé de todas las capitales de provincia en Galicia, menos de Lugo, y dijeron, ha dejado Lugo sin ave, ni mucho menos, solamente es que tengo la cabeza que tengo y las posibilidades que tengo, ¿no?
Cuando... Ministra tiene fama de tener mucho carácter.
Mucho carácter, pero tiene la cabeza que tiene, la mujer.
¿Algún comentario, caballeros, respecto a la cabeza? Aquí hay dos cabezas muy brillantes, la de Carlos Martínez Caba y la de Alberto Pascual.
Se ha explicado ya
sola. Sí, seguimos bien. Adelante, porque
lo
pocos,
dice ya solita, sí misma.
Pocos días después, cuando el run-run de la sociedad española sobre su ineptitud era un clamor, Maleni Álvarez se atrevió a compararse con Indalecio Prieto en un mitin. Fue algunos segundos antes de pronunciar una de sus más míticas sentencias.
Diga de Indalecio Prieto, ya quisiera yo, pero tengo la fuerza de voluntad, la firmeza de los socialistas y tengo... Y tengo la dignidad de una mujer malagueña, así que antes partía que doblar.
En fin,
el... Ese era el contexto de su famosa frase.
Y la memoria histórica de esta chica, señora, señorita, a la sazón ministra de qué es, ministra de Fomento, ¿no? La memoria histórica, compararse con Indalecio Prieto. Bueno, que acuda a la auténtica memoria histórica...
Y compruebe.
Y compruebe.
Sobre todo quizá que compruebe discursos de Indalecio Prieto, porque claro, se podrá llevar una sorpresa y se sentirán
enorme,
tanto ella como sus actuales compañeros de partido, muy, muy, muy pequeños y muy, muy avergonzados de los españoles que algunos socialistas de entonces se sentían. Y cito, precisamente porque lo ha traído al caso... ese corte de Magdalena Álvarez, una frase con la que cerraba Indalecio Prieto un discurso muy famoso el 1 de mayo de 1936 y con el que cerré yo el otro día el discurso que Alternativa Española hizo en Móstoles. Decía Indalecio Prieto: nosotros queremos multiplicar la capacidad espiritual de España, porque al levantar al ciudadano español levantamos a España, y al levantar España hacemos patria. Igualito.
Igualito. Igualito. Que Maleni igualito. Y que ZP. Pues seguimos todavía con la ministra, porque en sede parlamentaria dijo un día no entender por qué la presidenta madrileña había acudido a visitar una estación de cercanías de Renfe, que son competencia del gobierno, y Álvarez especificaba los dos únicos sitios donde se podía haber ubicado Esperanza Aguirre.
Lo que no sé es por qué fue la presidenta de la comunidad. Porque mire, señoría, el único sitio que en la estación intermodal de la T4 podía haber estado, porque es de la Comunidad de Madrid y porque son los elementos de la Comunidad de Madrid, es o tumbada en la vía o colgada de la catenaria.
En su propia salsa. Otro digno representante de lo que ha sido el Ejecutivo ZP durante los últimos 4 años es Miguel Ángel Moratinos. El titular de Exteriores se refería al conflicto de Hugo Chávez con el rey don Juan Carlos y para expresar que el presidente venezolano había hecho varias declaraciones en un mismo sentido, hablaba de persistencia declarativa.
Quisiera señalar que la persistencia declarativa del presidente de Venezuela no ayuda a salir del desencuentro de Santiago de Chile y sobre todo su referencia a las empresas españolas. Pero el gobierno español sigue indicando respeto a las instituciones españolas, respeto a las empresas españolas.
Moratinos, tú sabes, Rafa, que para mí es un tarugo fetiche. Yo le bauticé aquí como el ministro exterior a los asuntos.
Sí, sí.
Y la verdad es que es una delicia. Es, en fin, cómo encontrar un adjetivo que no sea ofensivo. Es un aventajadísimo alumno de Pepiño Blanco, ese diletante del diccionario.
Ahora lo escucharemos también.
Sí, pero que si comparamos a Moratinos con Castilla.
Ah, bueno, claro.
La comparación puede ser antológica.
Hemos escuchado a Moratinos hablando de español. A veces, incluso se empeña en convencernos de su enorme facilidad para aprender lenguas más exóticas.
Naringi, Cotondo, Pino, Botón, Dimingi, Nanuende, Boyambi, Fnay, Malamu, Naboye, Juan, Acacia, Alcoca.
No, estaba leyendo la carta de amor de Juana Chaos en euskera,
sí,
a la novia con la que practicaba el Kama Sutra el 12 de octubre de Madrid.
Efectivamente, suena muy
bien. Los policías muy pudorosamente tenían que darse la vuelta,
claro, claro,
porque estaban para proteger los vis-a-vis de,
sí,
de
sí,
Juana Chaos y la zorra que iba a alegrarle las pajaritas.
Bien. Seguimos. Si ZP es ahora mismo el faro del socialismo español, podríamos decir que Pepiño Blanco es su bombilla. El hombre que ha inmortalizado términos como conceto o corruto nos deleitaba también al principio de la legislatura con este otro palabra digno de análisis. Aceptamos.
Pero insisto, solo es un problema que nosotros aceptamos, pero que se circunscribe a la ciudad de Madrid, no al conjunto de España.
Bueno, lo de Pepiño Blanco es de Aurora Boreal.
Si es que la culpa la tiene Aznar por no derogar la LOCSE.
Yo estoy...
¿Cómo pasan estas cosas?
Hay personajes que superan su propia caricatura. Pepiño Blanco es uno de ellos.
Sí, sí. ¿No?
Pepiño Blanco ha superado la propia caricatura que de él hacen en todos los programas de risa de la radio y los caricaturistas de los periódicos.
Sin duda.
Es... Bueno, luego creo que tenemos uno de José Luis Balbás.
Efectivamente.
Ese aparatic del Partido Socialista al cual le debemos todos. Es muy amigo mío José Luis Balbás, ¿eh? Vaya por delante. A título personal desde hace muchísimos años. Y siempre que hablamos por teléfono se lo digo. No te perdonará el pueblo español jamás. Nunca te irás al averno por todos los siglos de la eternidad por haber amañado y muñido el Congreso Extraordinario del PSOE que nos dio a Zapatero como secretario general y luego como presidente del gobierno.
Él lo sabe ya.
Enseguida escuchamos a Balbás. Antes, escuchen otra de Pepiño Blanco. En este caso, recomendando a los obispos que se vuelvan a leer la Biblia.
Incluso, si releyeran la Biblia, se darían cuenta de que muchas de las cosas que se pusieron en marcha responden precisamente a valores que están inspirados, que podrían estar inspirados en planteamientos cristianos.
El que tiene que releer la Biblia, el Pentateuco y los Evangelios es Pepiño Blanco, no los obispos.
No, pues
no sabe lo que dice.
Presume de ser un
no sabe lo que dice. Pero ¿cómo puede decir cualquier persona con 2 dedos de frente y 6 horas de formación que el socialismo está inspirado en el cristianismo? sea, una doctrina política que abomina de la espiritualidad del hombre, que considera la religión como el opio del pueblo, que considera que el hombre no tiene alma, que es pura materia productiva. ¿Eso está inspirado en el cristianismo?
Pues ahí le tiene usted. Como decíamos, una persona que conoce de cerca a Pepiño Blanco es José Luis Balbás, el muñidor del congreso que elevó a los altares del socialismo a ZP. En una tertulia organizada por el programa de Radio Intereconomía, El Gato al Agua, Balbás explicaba quién era, o mejor dicho, quién fue Pepe Blanco.
Es una cosa que decidí yo, que era el que dirigía la estrategia. Lo tenía también a Pepe Blanco, pero vamos, Pepe Blanco me llevaba las fotocopias. Era un chico que lo tenía de ayudante allí, porque no tenía ni idea, no sabía ni lo que era un congreso.
En aquellos momentos no tenía ni
conocimientos de lo que era la Federación Socialista de Murcia, uh-huh. ni lo que era Almería, ni lo que era Valencia, ni lo que eran las comarcas del País Valenciano. Tenía ni idea de lo, ni además ni conocía a nadie, es decir, conocía a cuatro periodistas.
Pocas dudas, pues, acerca del lamentable nivel que ha exhibido el gobierno de ZP en estos años. Quizá el drama para muchos de nuestros conciudadanos sea comprobar que enfrente, en la calle Génova, las cosas no son todo lo buenas que cabría esperar. Sobre todo si se analizan temas importantes, temas que tocan a principios. Hace apenas un mes, Mariano Rajoy respondía así cuando Iñaki Gabilondo le preguntaba qué haría con el tema del aborto si llegase al poder.
Yo no voy a modificar la ley que hay actualmente, pero haré lo posible para que se aplique la ley.
Lo han escuchado. No pienso tocar la ley actual.
Que lo sepan los oyentes que pasado mañana, bueno, pues están decididos a votar PP. No voy a tocar la ley del aborto y es más, añade, sin que nadie se lo haya pedido, o sea, cosecha propia. Aquí más macho que nadie, yo. Haré lo posible para que se cumpla la ley. ¿Y qué implica el cumplimiento de la ley?
100.000 niños,
trituradoras. Que se asesinen niños. Mariano Rajoy dixit, haré lo posible para que se cumpla la ley del aborto. O sea, para que haya niños asesinados. Pues muy bien, ya lo saben ustedes, queridos oyentes de la quinta columna, que van a votar el PP. Ya lo saben, lo acaban de oír. Esto no es un invento de ningún contertulio de la quinta columna. Mariano Rajoy dixit.
Seguimos escuchando. ¿Qué piensa Rajoy sobre la mal llamada ley del matrimonio homosexual? ¿Tiene alguna intención de distinguir en la práctica entre lo que es un matrimonio y lo que son uniones de hecho? Escuchen.
Esperaré a lo que diga el Tribunal Constitucional. Ahí mi oposición está al tema del nombre. Es decir, yo le propuse al señor Rodríguez Zapatero una ley como la que tiene todo el mundo. Es decir, como la que luego aprobó el Reino Unido, era lo que yo llevaba en mi programa electoral. Se llamaba uniones de hecho. Solo hay tres países en el mundo que le llamen matrimonio y, por tanto, esperaré a lo que diga el Tribunal Constitucional. Pero yo los derechos y obligaciones que recogen esa ley no los voy a modificar porque ya iban en mi programa electoral del año 2004.
Solo le importa el nombre. Sobre el fondo de la cuestión, el líder del PP no tiene nada que objetar.
Una cuestión de nomenclatura. Quizá si él hubiera ganado en 2004, pues Cerolo hoy estaría diciendo que solo alcanza orgasmos como los que su marido le proporciona con la democracia de Mariano Rajoy,
por ejemplo. El caso es que el principal partido de la oposición nos ha dejado algunas muestras de lo que sería su gobierno en caso de ganar las elecciones. Por ejemplo, a Rajoy y sus ministros se les oye siempre quejarse de lo politizada que está Televisión Española. ¿Conseguiría Rajoy, estando en la Moncloa, que el ente público fuera por fin un medio de comunicación independiente? ¿O haría, escuchen esto, lo que hizo Esperanza Aguirre con Germán Yanke algunas horas después de este rifirrafe en directo con el periodista?
Porque no se le ocultará a usted, porque lo habrá podido leer como yo en los periódicos, escuchar en las radios, que hay determinados analistas y muchos políticos del Partido Socialista que dicen que estos enfrentamientos, estas quejas suyas con el gobierno, no son tanto las dificultades que le pueda poner el gobierno de la nación a la gestión de la comunidad autónoma, como que usted, no sé cómo decirlo, ya en Madrid se le queda pequeño y usted, cada quien quiere tener enfrente es al presidente del gobierno.
Bueno, a mí no me gusta que usted compre el discurso del Partido Socialista, porque es absoluta
no
y totalmente
falso. Si usted
falso.
Le vende algo mejor.
Mire, yo he hecho un inventario de los agravios que el gobierno ha hecho a la Comunidad de Madrid. Le he dicho algunos, pero le voy a decir otros más, porque parece que cuando vengo aquí usted generalmente me dice, oiga, ¿qué dice usted? Bueno, pues mire, carreteras, dice la ley. No, creo que compra usted el discurso de nuestros adversarios.
¿Compro el discurso
de los adversarios? Dice la ley. Que las comunidades autónomas, por nuestro territorio y con nuestro dinero, somos competentes en materia de carreteras.
¿Cómo le gusta la libertad de la prensa al Partido Popular?
No, pero doña Espe, que es para el hooligan del PP de Madrid y de algunas zonas más de España, es poco más o menos que la Agustina Aragón del PP, nada más lejos de la realidad. Fue muy valiente entre comillas, con Germán Yanqui. Yo no lo conozco personalmente, a mí su labor periodística no me ha gustado nunca, no me gusta ni cómo escribe, ni cómo presentaba aquel telediario, en fin, que para mí no, en fin, que no es Raúl del Pozo, vamos, Fue muy valiente con este hombre, que al fin y al cabo ni pincha ni corta, no es nadie y estaba recogido en Telemadrid. Pero a que no se atreve a hacerle lo mismo, exactamente lo mismo que le hizo a Germán Yanqui, y hablo a hechos constatados. No lo pregunto, lo afirmo. No se atreve a hacerle lo mismo a María Antonia Iglesias, que la tiene en nómina en Telemadrid.
Claro.
Y esa no es que compre el discurso de su enemigo, doña Espe. Es que esa es el enemigo en casa. Envenenando, intoxicando desde una televisión pública que controla con todo derecho el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y hay un detalle añadido. En todo este periodo electoral han sacado de las tertulias de Telemadrid a quien era habitual con tertulia, a Rosa Díez.
Claro.
Bueno, pues ese es...
Está la Agustina de Aragón.
El sentido patrimonial que tiene el PP de los medios de comunicación públicos, y eso que no dejan de calificarse a sí mismo como liberales.
No, no, sí, sobre... sí, el PP respecto a los medios de comunicación, y lo diré con todas las letras, el PP respecto a la política con los medios de comunicación es tonto.
Exacto.
Por eso va a perder las elecciones el domingo. Son tontos. Nunca han sabido entender los medios de comunicación, los grupos mediáticos, no los han sabido utilizar, no los han sabido potenciar. Es más, cuando han llegado al poder, y no volverán al poder por lo menos hasta dentro de otros 8 años, a partir del próximo domingo, cuando han llegado al poder, lo que se han dedicado a cortarle la cabeza a los periodistas que les han ayudado a llegar al poder.
Sí, sí. Así ha sido. Un corte más sobre lo que hará Rajoy en relación a la lucha antiterrorista si finalmente gana las elecciones. Es difícil hacer predicciones, solo esperamos que si sigue la senda de José María Aznar no lo haga al 100% ni al pie de la letra.
Yo he querido que los ciudadanos españoles se supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación.
Movimiento Vasco de Liberación.
Este baldón acompañará... La memoria histórica de Aznar será esto. Y las patas encima de la mesa del salón del rancho de Bush. Así como Clinton pasará la historia, por lo que todos sabemos, ¿verdad, Mónica? Aznar pasará la historia por estas tres cosas. O sea, ese crimen dialéctico. ¿Qué digo crimen? ¿Qué digo crimen? Parafraseando a Fouché, es peor que un crimen. Es un error político imperdonable. Peor que un crimen.
Pero es que hay más.
Calificar a ETA de Movimiento Nacional de Liberación Vasco, sus patitas encima de la mesa de Bush y la foto de las azules.
Y más, hay imágenes hoy Rajoy abrazando a este empresario al que han sancionado por rotular en castellano, cuando sabemos, y lo hemos comentado aquí en Antena, que el PP favoreció que la ley de inmersión lingüística que sacó adelante Puyol obtuviera su desarrollo.
Claro.
Porque Aznar, para mantener el poder, ordenó detener el recurso de inconstitucionalidad a esa ley de inmersión lingüística. Todo lo que hoy están diciendo, que qué barbaridad, que se me sanciona por rotular en castellano, pues es consecuencia de aquello. Ellos no impidieron que esa ley de inmersión lingüística saliera adelante.
Pero no lo impidieron porque necesitaban el apoyo de CiU, de Convergencia y Unión. Lo que sí esperábamos muchísimos españoles es que una vez liberados de esa dependencia y con la mayoría absoluta que consiguieron en el año 2000, hubiese una serie de cambios. Y esos cambios pasaban, desde luego, por una reforma de la ley electoral que evitase nuevamente esos vergonzantes pactos.
Pues este ha sido el resumen sonoro de la legislatura. Esperamos que nuestros oyentes hayan tomado buena nota de todo.
Van a perder las elecciones y se lo merecen. Y se lo merecen.
Van a perderlas tanto los socialistas como el Partido Popular.
Sí, sí, claro.
Ambos. Aquí van a ganar los nacionalistas.
Los que ganan siempre.
Y perderá España.
Y perderá España, ¿no?
Pues hasta aquí el tiempo de información.
Lo que queda de España. Lo que va quedando.
Se quedan ya, como siempre, hasta ahora con la tertulia. Un saludo, muy buenas tardes.
Si ya no crees en el voto útil, si ya no crees en las ofertas que buscan comprar tu voto, tienes una alternativa. Acude al acto de cierre de campaña electoral de Alternativa Española el día 7 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel Convención, calle O'Donnell, número 53, Madrid. Intervendrán Rafael López Diéguez y Francisco Torres. Deja atrás las dos opciones. Es la hora de los principios. Por la vida, por la familia, por nuestras raíces cristianas, por España. Vota Alternativa Española. Vota AES.
Aquí tienen ustedes a Carlos Martínez Cava, abogado, periodista en ejercicio, ya saben, Foro Intereconomía, edición digital de Época, es el abogado brillantísimo de Alternativa Española que, de la mano de Rafael López Diéguez, secretario general de Alternativa Española, y como representante del gabinete jurídico de Alternativa Española, pues llevó a cabo, está llevando a cabo, esa brillantísima acción judicial contra las checas de Nasciturri del siniestro doctor Morín en Barcelona y en Madrid, esas clínicas abortivas, esas checas de Nasciturri, ¿no? Eso se debe a Alternativa Española y a su abogado Carlos Martínez Cava. Y está con nosotros también Alberto Pascual. Buenas tardes, mi alter ego.
Muy buenas tardes.
Muy bienvenido.
Y a todos nuestros oyentes.
Mañana les anticipo que, evidentemente, el cierre de campaña electoral lo hará aquí, en el programa, Rafael López Diéguez, secretario general de Alternativa Española. Hoy estamos en el precierre y, por lo tanto, con dos brillantes miembros de la tertulia, la quinta columna de Punto de Vista y de Alternativa Española, pues vamos a, como dicen los taurinos, prepararle los medios al maestro que viene mañana.
Bueno, la verdad es que comentabas, abrías la tertulia recordando esta brillante actuación encabezada por Carlos Martínez Cava. Pero es que Alternativa Española, sin ser un partido con representación en las instituciones, y siendo un partido muy joven, que concurre por primera vez a las elecciones generales en toda España, en todo el territorio nacional, ya ha sido uno de los grupos políticos de presión que más se ha destacado en su oposición, en la oposición a muchos de los desmanes que ha ejercido el Partido Socialista durante esta legislatura y que el Partido Popular no ha hecho o no ha querido recoger el testigo que nosotros poníamos en sus manos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a que Alternativa Española ha sido el único partido que, ante la situación que planteó el referéndum sobre el Estatuto catalán, previamente al planteamiento de ese referéndum, bueno, pues presentó una querella. Carlos nos puede ilustrar mejor, pero una querella en la que al presidente del gobierno se le imputaban delitos como el de alta traición al presidente del gobierno y a los que fueron sus cómplices en la preparación de aquel referéndum sobre el estatuto catalán. El señor Artur Mas, que le ayudó, y a todos aquellos que formaron aquel contubernio. Tuvimos respuesta de la justicia, y la respuesta es que esto tenía su fundamento jurídico, pero debía ser un partido con representación parlamentaria quien lo defendiese, y lo pusimos en manos del Partido Popular. Imagínense los oyentes qué bomba, el Partido Popular realmente sabiendo que la justicia no veía de entrada con malos ojos esa querella que se presentaba, nada menos que por delitos
tan graves como
el de alta traición al presidente del gobierno, lo hubiese respaldado y lo hubiese llevado al terreno donde debían llevarlo, uh-huh, con la legitimidad que les habían dado en las urnas, y no lo hicieron, lo cual para mí supone una complicidad con ese, sí, sí, con ese estatuto que desafortunadamente y con el apoyo de una minoría salió adelante y que hipoteca el futuro de España. Pero es que además Alternativa Española, no contenta con eso, estuvo a punto de parar el referéndum porque no se había planteado tal como legalmente debió hacerse. No fue Su Majestad el Rey quien convocó ese referéndum tal como le atribuye la Constitución, y fue Alternativa Española quien tuvo en jaque hasta el sábado previo a la celebración del referéndum a los diferentes órganos judiciales para decidir si el referéndum se llevaba o no se llevaba finalmente a cabo. Todo esto es oposición, auténtica oposición a los problemas graves de España. Evidentemente, hemos estado con el Partido Popular en aquellos momentos en los que hemos considerado que el Partido Popular hacía algo oportuno, y estuvimos con el Partido Popular en aquella manifestación en la que se destapaba la vergüenza que estaba suponiendo para las víctimas del terrorismo lo que el gobierno estaba permitiendo que se hiciese con De Juana Chavos. Ahí estuvimos con el Partido Popular. Hemos sido el único partido que se ha congregado en diferentes ocasiones frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferrat para pedir la dimisión del presidente del gobierno, algo que el Partido Popular no ha hecho durante estos 4 años de oposición. Señores, hemos conseguido efectivamente que las clínicas abortivas de Barcelona dejen de practicar abortos. No hemos conseguido que la señora Esperanza Aguirre en Madrid, que de un plumazo puede suspender los conciertos económicos con las clínicas privadas y parar ese genocidio que se está llevando a cabo en toda España y además con unos índices mayores en la Comunidad de Madrid. No lo hemos conseguido, pero lo hemos intentado también. Hemos hecho oposición a un lado y a otro. Y ahora lo que queremos es presentar, porque el proyecto de Alternativa Española no es un proyecto contra, es hacer oposición proponiendo iniciativas, proponiendo lo que yo creo que la inmensa mayoría de españoles con los que he tenido la ocasión de comentar el debate del pasado lunes entre los candidatos de los dos principales partidos, lo que se esperaba de esos candidatos, un sentido de España y un proyecto para España, con iniciativas, con propuestas. Eso faltó. Sobró, y en exceso, el insulto, la acusación, el recordar el pasado a unos y a otros. Nosotros no, nosotros lo que queremos es precisamente construir, pero para eso necesitamos estar en las instituciones, ser ese Pepito Grillo. Imagínense, si en el Ayuntamiento de Madrid, en las pasadas elecciones, en lugar de haber quedado como quinta fuerza, que ya supuso un gran orgullo para nosotros, con los medios escasos con los que contábamos, que los madrileños nos diesen la confianza suficiente como para estar ya no solamente como quinta fuerza política, sino con representación dentro de las instituciones. Si hemos hecho lo que hemos hecho con los medios que teníamos y desde fuera, imagínense los españoles lo que podemos hacer y lo que podemos ayudar a modular esta política nefasta para España que se ha llevado a cabo durante los últimos 30 años desde dentro de las instituciones.
Carlos Martínez Cava.
Sí, pues Alberto ha hecho una descripción efectivamente de todas esas iniciativas que Alternativa Española en este periodo con firmeza ha llevado y sin temblarle el pulso a los tribunales y
he resaltado las principales, pero me dejo ¿quién se ha atrevido a denunciar la blasfemia? Las diferentes actuaciones contra la religión católica ha sido Alternativa Española. ¿Quién se ha atrevido a denunciar el vergonzante partido entre las selecciones de fútbol catalana y vasca?
Sí,
Sí, seguro, sí. Y me dejo en el tintero muchas más, muchísimas que se han llevado a cabo durante esta legislatura.
Sí, esta oposición que se ha hecho de Leo Bassi, el tema de Rubianes, patrocinado y auspiciado por Ruiz Gallardón, todas esas cuestiones que ahora pues todo el mundo se olvida y por aquello del voto útil y el mal menor, pues de repente desaparecen del disco duro de la memoria, ¿no? Pero que a nosotros nos han tenido pivotando sobre esos cuatro pilares que nos sostienen, que son la vida, la familia, las raíces cristianas y España, pues actuando sobre ellos en toda y cada una de las barbaridades, ofensas o deslealtades que todos los gobiernos, ya sea el nacional o los respectivos autonómicos, de cualquier signo que sean, pues hayan podido cometer y nos han tenido enfrente. Y la gente poco a poco lo ha ido viendo y ha ido reconociendo esa marca. Pero hay una cuestión fundamental que tú has dicho y que yo la he querido llevar en mi mensaje, en todos mis artículos y en los discursos que hemos hecho en esta campaña. Que es el mensaje de concordia. Nosotros rechazamos profundamente ese clima de enfrentamiento, de juliganismo entre los seguidores de uno y otro partido. Creemos que a España hay que mirarla con la vista y la perspectiva de no de 4 años adelante o de 8 años adelante, sino de una generación hacia adelante, y hacer planes para ello, hacer planes en educación, hacer planes en familia, en vida, en reformar las estructuras administrativas para que sea efectiva la igualdad en derechos y deberes entre todos los españoles, sea cual sea el rincón donde vivan. Porque muchos de los que han descubierto Alternativa Española, cuando nos han oído hablar de la unidad de España, han sabido muy bien diferenciar ese patriotismo zafio de envolverse en la bandera de España y darse golpes de pecho, como por desgracia hemos visto en muchas manifestaciones del PP,
yo lo creo,
en muchas manifestaciones de esa llamada extrema derecha residual. No, nosotros no somos ni una cosa ni otra. Nosotros ni somos extrema derecha ni formamos parte de ese patrioterismo burgués, porque para nosotros el sentimiento de patria es efectivamente el sentirse que uno está dentro de esa comunidad de destino donde todos somos iguales en derechos y deberes, y que precisamente cuando hemos criticado el desarrollo de esos estatutos ha sido por eso, porque se estaba rompiendo. Se estaba rompiendo en cuestiones esenciales, cuestiones como la justicia. Para mí es absolutamente razonable la huelga que se está llevando a cabo por los funcionarios de justicia, y que pone de manifiesto eso que nosotros hemos denunciado, el cómo el desarrollo de esos estatutos ha provocado que a igual trabajo por parte de unos funcionarios haya diferencias de hasta 400 euros al mes. Por no hablar de las fuerzas de seguridad del Estado, comparar el salario de un guardia civil con el de un mozo de escuadra o un ertzaina, ya hablamos de casi 1.000 euros al mes.
Produce bochorno, sí.
Sí, pero no ya solo por cuestiones materiales, la cuestión de la educación, que Rafael López Díguez pues lo ha ido llevando, denunciando por todos los actos que hemos ido desarrollando por España. 17 sistemas de educación distintos, donde en muchos de ellos el odio y el desconocimiento a la historia de España es sangrante. Entonces nosotros concurrimos a estas elecciones con ese sentimiento de amor, de confraternidad, de ofrecer una mano a unos y a otros, porque esos cuatro valores son transversales. No son patrimonio de ningún partido, ni nosotros queremos robarle el voto a ningún partido. El voto es de las personas, y en esos cuatro valores, que cualquiera puede sentirse identificado con ellos, con la defensa de la vida, con la defensa de la familia, con el amor a la patria en la que uno ha nacido y sus antepasados vivieron, y el respeto y el conocimiento de todos aquellos que murieron porque esta España fuese mejor, esos valores no pertenecen a nadie, y nosotros queremos hacerlos extensivos a todos. Y cuando hemos visto que jóvenes de 20 años que ahora van a estrenar su voto en las urnas, no sabemos cómo ni por qué, maravillosamente han conocido nuestro proyecto y han dicho con decisión y coraje, sin mirar el voto útil, sin importarles nada, incluso sintiendo en bastantes casos náusea por lo que se ha visto en esos debates entre Zapatero y Rajoy, y Rajoy y Zapatero, diciendo, yo voy a votar por Alternativa Española. Alguno hasta de forma muy graciosa me confesaba, que aunque solo sea por la cuestión de la defensa de Gibraltar, voy a votar Alternativa Española. Pues eso, de verdad, Eduardo, ilusiona.
Hombre, ya lo creo que ilusiona, efectivamente. Habéis puesto ambos, Alberto, Carlos, el dedo en la llaga de una cuestión que a mí me produce cansancio intelectual, cansancio espiritual y hasta cansancio físico. Y reconozco, y lo digo abiertamente ante los oyentes de la quinta columna, que no tengo derecho a ninguno de los tres cansancios. ¿Qué es lo de el voto útil, ese convencimiento al que desde los grandes medios de comunicación de la derecha, los poquitos que le quedan y menos que le van a quedar, pues se lleva a la gente? Tú hablas con la gente que va a votar PP y les preguntas por qué vas a votar PP y te dan tres o cuatro razones que parece que el PP, el PP al que ellos van a votar con la bandera del voto útil, muy ilusionados, es poco más o menos que un partido como Alternativa Española. O sea, que el PP va a acabar con la ley del aborto, va a cerrar la unidad de España, le va a quitar competencias a los lendakaris, bellotaris, presidents y demás mandarines que están destrozando la unidad nacional española. Que va a conseguir una ley de educación única para todos los chavales españoles, nazcan donde nazcan. Y claro, cuando les dices con el programa del PP en la mano, oiga, es que usted está va a votar un partido que no existe. Sí existe. Ese partido es Alternativa Española. Pero el partido al que usted va a votar no defiende esos principios, esos valores que usted cree que va a apoyar con su voto al PP. Bueno, pues no te oyen.
No, pero es que además...
No te oyen.
No es solo...
bueno.
No es solo un recetario. O sea, nosotros, aun teniendo un programa que da soporte e intenta dar solución a muchas cuestiones en todos los ámbitos, en el ámbito industrial, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, no solo buscamos eso ni pretendemos eso. Nosotros, y yo se lo digo a mucha gente para que se desengañe, no somos la versión dura del PP.
No
somos un PP a la derecha. No, somos un proyecto transversal que además identificamos un problema muy importante de España y de Occidente, pero en España además con especial hincapié, que es el dominio de esos valores que la izquierda ha penetrado en la cultura y en la sociedad y que ahora mismo hacen imposible que un partido como el Partido Popular pueda ganar unas elecciones, porque para ellos lo único importante es la cuestión económica.
La cuestión económica, sí.
Y entonces, mientras no haya un proyecto de contestación cultural, un proyecto de contestación de valores, como sucedió en Estados Unidos. Yo pongo ese ejemplo. En Estados Unidos se dan cuenta de que para llevar al poder al Partido Republicano, antes hay que ganar las mentes. Entonces, todos esos movimientos culturales, asociaciones religiosas, terminan haciendo tal mancha de aceite que se va extendiendo por Estados Unidos, que esos valores los llega a interiorizar el americano medio y dice, bueno, la consecuencia de lo que yo pienso y siento me lleva a votar al Partido Republicano. Ahora mismo en España eso no es así, porque lo que está interiorizado en la cabeza de mucha gente son valores de la izquierda. Y entonces el mensaje de Zapatero, ese mensaje relativista, laicista, antiespañol, ha calado en infinidad de personas. Y mientras no se dé la vuelta a eso, ya puede estar Mariano Rajoy hablando del precio de los huevos y la cesta de la compra en su patético discurso que el otro día tenía con Rodríguez Zapatero. Es que a mí me daba vergüenza, era obsceno ver a dos aspirantes a la presidencia del gobierno hablando del precio de los huevos. Por amor de Dios, estamos hablando de España, no de la cesta de la compra. ¿Usted cree que va a movilizar a los españoles hablando de la cesta de la compra con todo lo que ha pasado en todos estos años? Mientras no adopte otro discurso, usted está destinado a perder y perderá. Y estará muy bien empleado que pierda.
Y además no les engañe. ¿Qué va a hacer para cambiar los precios?
Claro, pues es que...
¿Qué va a hacer para cambiar los precios? Porque hay un dato que obvió el señor Rajoy. A mí me gustaría saber qué política va a implantar. Monetarista. Estamos inmersos en el euro.
Los partidos son monetaristas.
Los tipos de interés los fija el Banco Central Europeo. ¿Va a usted hacer algo para que España deje de depender energéticamente como ahora depende y que esté, pues muchas de esas subidas de precio, en muchos casos, vienen motivadas por la subida brutal del barril de petróleo? Y sobre eso, ¿puede algo hacer algo
el Partido Popular? ¿O puede hacer algo el Partido Socialista?
No.
Nos están engañando.
No, no, a ninguno de ellos les hemos escuchado.
Nos están engañando porque ambos pretenden seguir con el modelo neoliberal en economía y, bueno, el modelo neoliberal se ha agotado. Las recetas neoliberales se han agotado para acabar con una crisis como la que estamos viviendo. Hay que ir a la base, hay que ir, como bien apuntaba Carlos, a los valores, que es a lo que hemos apelado desde Alternativa Española. Pero es que estamos siendo totalmente timoratos, estamos siendo acomplejados, y todo esto lo que nos está llevando es a ser cómplices de lo que está sucediendo. Porque es que el señor Sarkozy, tan admirado por la derecha, y que todo el mundo piensa que el Partido Popular es la versión española de Sarkozy,
ja, ja, ja,
decía cuando comparecía el pasado 20 de diciembre en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, pues que evidentemente Francia necesitaba católicos que no teman afirmar lo que son y en lo que creen. Pero no porque yo creo que Francia, pues su laicidad está más que demostrada.
Pero más que demostrada desde 1789. Vamos.
Y no desconozco si el señor Sarkozy tiene o no tiene fe, pero lo que sí cree es en los basamentos que hay debajo del cristianismo.
Ningún laico con dos dedos de frente y con unas cuantas lecturas, unas cuantas, son unas poquitas, no hace falta, unas poquitas lecturas, eso sí, escogidas, es capaz de negar, ahí está Sarkozy, cuando apela a las raíces cristianas de Francia y de toda Europa. Pero si es que es un hecho histórico, usted puede dudar del hecho espiritual, puede aceptar o no los preceptos espirituales del cristianismo. De acuerdo, perfecto, perfecto, puede creer o no creer. Pero negar una realidad histórica, que es la configuración, el discurso famoso al que hacía referencia Alberto Pascual de Sarkozy en San Juan de Letrán, la configuración de Europa a través del cristianismo, negar el hecho político, el hecho económico, el hecho social, el hecho cultural, el hecho militar del cristianismo en la configuración de Europa durante siglos y siglos y siglos y siglos, desde el edicto de Constantino hasta nuestros días, es negar la realidad. Y cuando negamos la realidad, ¿en qué nos convertimos? En Zapatero.
Te conviertes en nada, porque mira, decía también Sarkozy en ese famoso discurso, que yo lo recogía en el mío de Tres Cantos, decía: una nación que ignora la herencia ética, espiritual, religiosa de su historia comete un crimen contra su cultura, contra esa mezcla de historia, patrimonio, arte y tradiciones populares. Arrancar la raíz es perder la significación, es debilitar el cimiento de la identidad nacional y secar aún más las relaciones sociales que tanta necesidad tienen de símbolos de memoria. No basta con decir a los niños, a esa niña de Rajoy, que aprenda inglés.
La célebre niña.
No, esa niña lo que tendrá que aprender es quién es, de dónde viene.
Claro.
¿Quién era Blas de Lezo, Bernardo de Gálvez?
Por ejemplo.
¿Qué se ventilaba en Lepanto? ¿Quién era Álvaro de Bazán? ¿Quién fue Pizarro? ¿Quién fue Cortés? ¿Por qué se hizo la reconquista de Granada? Infinidad de hechos gloriosos que conforman nuestra España y nuestra forma de ser. Y sabiendo quién es y quién ha sido, sabrá ella reconocerse y proyectarse hacia el futuro. Y si no, lo único que buscarán con eso será esclavos. Lo dijo aquí muy bien Isidro Palacios. Quien desconoce sus raíces filosóficas, su identidad, forma parte de una sociedad de esclavos.
Esclavos, sí,
nosotros sí. No queremos esclavos, queremos una sociedad de hombres libres.
Y cuando uno tiene unos principios y unos valores claros, las recetas fluyen y salen solas. Y evidentemente uno es honesto y evidentemente piensa que los partidos políticos, una vez en el poder, tienen que rendir cuentas. La clase política tiene que rendir cuentas en el cumplimiento de sus programas o en la ejecución de cuestiones que no lo estaban y con las que los ciudadanos se sienten engañados. Y eso lo llevamos en nuestro programa. Pero es que surge clarísimamente el hecho de que esta democracia no es democracia. que esta democracia pues adolece, entre otras cosas, de una falta de independencia del poder judicial.
Absoluta.
El poder judicial ha sido y sigue siendo pues una falta de corrupción y de falta de libertad. La modificación que introdujo en su día el PSOE en el año 85 no fue corregida por el Partido Popular, porque a ambos les convenía nombrar sus jueces y tener domesticado al poder, que debe ser más libre e independiente de todos. Si queremos realmente tener un auténtico Estado de Derecho, necesitamos que sea libre e independiente ese poder judicial. Las listas cerradas de los partidos, que lo que han llevado es a una profesionalización de la política, que ha quedado pues eso en manos de gente que no tiene ninguna, como tristemente pues teníamos ocasión de comprobar en los cortes a comienzo de programa sobre las intervenciones desdichadas de Magdalena Álvarez, pues gente que no tiene ninguna experiencia de gestión y que están llevando nada más y nada menos que la responsabilidad de un ministerio tan importante como el de infraestructuras. La ley electoral que está contribuyendo a que este país se desmembre, que realmente está contribuyendo a la balcanización de España, que es que el día 10 ya estarán pactando, sea PSOE o PP, estarán pactando con CiU, con PNV, estarán pactando con los separatistas, y eso, y estarán pactando evidentemente, y el señor Zapatero, estoy seguro y convencido de que no ha dejado de hacerlo, estarán pactando con ANV,
pero vamos,
Partido Comunista de las Tierras Vascas o cualquiera de las marcas de ETA.
No te quepa duda, Alberto.
Eso sin
no te quepa
dudas.
Duda.
Y eso se resuelve cambiando una ley electoral que ha consagrado el poder a esas minorías, que son minorías secesionistas, que son las que ponen y quitan ministros y las que ponen y quitan propuestas del tipo que sea. Tenemos que fortalecer el Estado desarrollando bien el artículo 155. Yo creo que además, no desarrollándolo, aplicándolo directamente para suspender en su caso las autonomías o gobiernos autonómicos que no son leales con el resto de la nación española.
Claro, que es que tenemos... Ahí, perdona, tenemos Alberto, me vas a permitir cuando
en el, claro, a la vuelta de la esquina.
Tenemos dos. Uno a la vuelta y otro anunciado para el 2014, aniversario, según ellos, de la cuestión desdichada, porque no saben su verdadero origen, de Rafael Casanova en el 1714. Pero cuando se salta esta cuestión sobre la mesa en el debate Zapatero-Rajoy, y Rajoy le echa en cara, oiga, que es que aquí va a haber una consulta en el mes de octubre,
a la vuelta del verano,
¿no? Pero ahí le tendría que haber dicho a alguien, si ese debate hubiera sido más abierto o Zapatero hubiera sido más listo, bueno, ¿y usted cómo piensa detenerlo? Porque claro, la clave está en el 155. Desarrolle usted el artículo 155 de la Constitución y ante esa amenaza haga lo que hizo Inglaterra. Suspenda la autonomía.
Suspenda la autonomía.
Y no pasa nada. Está aplicando la ley.
No
pasa nada.
Y contribuye a cohesionar España, desde luego, recuperando para el Estado las competencias en materia de educación, de sanidad, de urbanismo, de policía, de justicia. Recupérenlo. Yo pido a los ciudadanos que, por favor, el día 9 de marzo, el próximo domingo, voten en conciencia, que hagan una reflexión muy profunda sobre lo que Abuela Pluma hemos comentado hoy, y, por favor, reflexionen. ¿Se imaginan un parlamento con un contrapeso como el nuestro?
Yo les pido, y ya concluimos, que por favor voten con amor. Voten con amor a sus creencias y con amor a España.
Nos vamos. Mañana estará aquí Rafael López Diegue, secretario general de Alternativa Española, para cerrar la campaña electoral.